¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Rosana, yo creo que tal y como está España vamos a tener que llevarla a Cres Genómic, ¿eh?
Uf, dolor de espalda.
O sea, por células madre, derecho romano, el cristianismo clásico, el concilio de Toledo, o sea,
pues
Recaredo,
pesa,
Don Pelayo, los reyes católicos, algo, células madre, que le dé un poco
a la
de vida.
Espalda. Bueno, los problemas de lumbalgia, de espalda, son un clásico.
Fíjate,
y te pueden amargar
este
la vida.
Del PSC, todo ¿sí? el día, haciendo genuflexiones ante los de la izquierda,
sí,
debe
ya,
tener un problema de columna horrible.
Ahí ya no le vamos a mandar a Cres Genómic. No. Eso, bueno, pues que se vaya a otro lado, pero a Cres Genómic no.
Cres Genómic, los que hacen ejercicio, sobre todo, segundo matrimonio, ejecutivos agresivos. Y luego la gente joven que hace mucho deporte y que tiene contracturas, y etc.
Bueno,
y
no tan joven.
Y no tan joven.
E incluso he de decirte que gente que ha hecho deporte toda la vida y que de repente se plantan los 40, 45 y es cuando empiezan las lesiones.
Por ejemplo, en algún momento Messi dejará el fútbol. Mm. Seguro que está lleno de contracturas.
Bueno,
y
pues Cres Genómic, especialistas en medicina regenerativa, y arreglan, por ejemplo, también tus problemas de espalda o cualquier otro tipo de lesión.
De cadera. Cadera, que es también típico de la edad mediana, a Chus García Bragado le arreglaron la cadera y ahí están los Juegos de Tokio.
Oye,
octava vez, único caso en la historia de la humanidad.
En Cres Genómic ya tienen clínicas, además estupendas, en Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca. Nosotros tenemos el placer, ¿no?, de conocer alguna de ellas, y pueden informarse en cresgenomic.com o en el 91-445-0004, 91-445-0004.
Bueno, Luis Herrero, bienvenido, Isabel San Sebastián. Sebastián Joaquín Manso,
buenos días.
Escribía la investidura express que trata de conseguir, hay que decir que con motivos.
Calamidad express.
Sí, pero es que es una calamidad hacer una investidura express con gente que además no está dispuesta a hacerla express, porque lo que vimos ayer, el espectáculo de sumisión de los chihuahuas del gobierno en funciones, yendo a la voz del amo, y para que el amo le diga... perrito quieto. O sea, es una cosa, yo no recuerdo, y lo que hoy saca Marisol Hernández en El Mundo, es decir, que quieren llevar al Congreso de los Diputados la liquidación de España, a ver si la votamos y ya les dejamos en paz y
bueno,
pagamos la independencia.
Es decir, podría salir por mayoría absoluta perfectamente.
Bueno,
esa liquidación, esa puesta en almoneda.
Pero yo lo que no entiendo es si es que ni siquiera es segura la investidura.
Bueno, es que, claro, están descartando posibilidades. Tiene unido Esquerra porque Puigdemont no quiere esa investidura, no quiere una investidura en la que él no haya participado activamente.
Y él no puede participar mientras esté Junqueras.
Bueno, pero está enredando todo lo que puede, está amenazando con la disolución anticipada del Parlamento de Cataluña. Parece que eso ayer salió de una manera bastante explícita en Bruselas. Y entonces, pues claro, tienen que andarse con pies de plomo los de Esquerra. Pero yo tengo la teoría, Federico, de que Esquerra sí quiere la investidura y además...
No, sí quiere. El problema es que Cocomocho no le deja.
Y la quiere deprisa, ese es el tema.
Sí.
Porque se da cuenta de que, de todas las posibilidades que tiene, la que más favorece los intereses de Junqueras, que es ir ampliando la base social del independentismo, etcétera, etcétera, es maridarse con este loco, con perdón, loco
sí, sí.
en términos políticos, que
perdón,
está dispuesto a darle...
Locos.
Que está dispuesto a darle prácticamente casi todo. Es decir, es el escenario más beneficioso para Esquerra y el menos riesgoso también. Porque,
pero
claro,
en Cataluña, que al fin y al cabo es su único país, es más, la mitad de Cataluña es su único país, ahí en cambio no tiene la sartén por el mango.
No, sobre todo, ese es el punto. O sea, yo creo que en este momento no sabemos muy bien ni el ritmo de los acontecimientos ni el grado de, digamos, acuerdo, hasta que no se despeje ese terreno. Es decir, lo que no, Esquerra tiene sus prioridades y Esquerra yo creo que prioriza ganar las elecciones autonómicas y hacerse con el control autonómico. Eso es para
sobre todo de la Generalidad y de TV3.
Claro, claro.
Porque ahí es donde
bueno,
está...
Bueno, una cosa lleva a la otra.
Claro, es que es lo mismo. Entonces, esa es la clave para mí. Hoy dice Arcadi en el Mundo...
¿Que para qué?
Que para qué, y estoy de acuerdo, pero sobre todo porque el elemento fuerte ahora en la política catalana no es Junqueras. Es el forajido de Vater Vater. O sea, Porque es que solo falta ya que peregrine al váter Pedro Sánchez para entenderse. Porque al final Junqueras lo inviste si quiere Cocomocho. Es que si no, no lo inviste.
Sí, lo que pasa es que eso introduce un elemento... Pero no nos olvidemos de que el Partido Socialista también se está sentando con el partido de Puigdemont. Porque sí. Puigdemont es verdad que tiene en su mano la llave de la convocatoria electoral y, por lo tanto, esa capacidad para controlar los tiempos le da muchísima fuerza. Pero él es un señor que vive en Waterloo y lo que quiere es vivir en Cataluña. Por lo tanto, es decir, hay elementos en los que él también está interesado en negociar.
Sí, pero va a depender de las resoluciones judiciales de esta semana y la que viene.
Claro, por eso la reunión de hoy es importante porque es la última que se produce inmediatamente antes de una concatenación de acontecimientos que van a delimitar el terreno de juego.
¿La de hoy o la de ayer?
Es lo mismo. Es lo mismo.
O sea, ¿qué sentido tiene la de hoy?
La de ayer era la de hoy. Hoy, quién sabe.
Es un continuo. A mí lo que me parece es, uno, que las resoluciones judiciales han estado y seguirán estando muy mediatizadas por decisiones políticas. O sea, no son resoluciones puras y meramente judiciales.
Yo estoy de acuerdo.
Sino que van a estar muy influenciadas por intereses políticos. Y ahí está la sentencia infausta del Supremo, que abre precisamente
ahora,
la vía a que estos
salga
señores
Gordo,
se vayan a su
cuando
casa.
Cuando salga Junqueras, alguno verá cuál era el calado de la sentencia.
Pero de la misma forma que puede salir Junqueras, pues pueden buscar fórmulas para que Puigdemont no siga en bater, sino que se vaya a su casa, etcétera. Eso por una parte. Y por otra parte, no podemos perder de vista que en la repetición electoral tanto el PSOE como Podemos como Esquerra perdieron escaños. O sea, salieron escaldados de esa repetición electoral y no van a querer una tripetición electoral.
Sí.
Entonces, yo creo que no. Yo creo que desgraciadamente, porque yo me apuntaba ahora
yo
mismo
también,
a unas elecciones, pero vamos, ¿dónde hay que firmar? Por supuesto, pero yo creo que desgraciadamente no van a dejar pasar esta segunda oportunidad y van a acabar haciendo algún... No sé si será solo de investidura, que seguramente será solo de investidura y no de presupuesto, y luego ya veremos lo que pasa, pero que Sánchez va a ser investido, yo ahora mismo me apostaría...
Pues yo que siempre he creído eso, porque tiendo a pensar racionalmente, sin embargo en la política lo racional es solo un ingrediente, el emotivo y el cálculo egoísta es más importante. Y la verdad, empiezo a ver que aquí será lo que diga Cocomocho, que manda narices que estemos en manos de un forajido huido de la justicia, pero que tiene todas las papeletas para obligar a Esquerra a no investirlo. Con lo cual, también la desactiva, porque la fuerza de Esquerra es que en Madrid le cuiden a los presos, lo saquen de la cárcel, lo lleven en andas a la Generalidad.
Ya, pero es que a mí precisamente me parece que las intervenciones públicas de Puigdemont y de su entorno en las últimas semanas no tienen la carga de emotividad propia de quien no quiere una investidura. Yo eso lo discuto.
Y sobre todo porque si... O sea, ¿qué gana impidiéndolo? Si él quiere de verdad que Esquerra pague en las urnas catalanas la traición a la causa...
Él está en la Generalidad.
Pero entonces tiene que permitir que se produzca la traición a la causa, si no, no puede vender la traición a la causa.
No, pero fíjate que ahora él ya está en el poder. O sea, él está en bater, sí. Pero está mandando en Cataluña. Manda en la TV3 y manda en la Generalidad. Lo más probable es que lo pierda.
Bueno,
lo más probable es que pierda esas elecciones y ahí está el PSC para el nuevo tripartito.
Claro,
que es
claro,
lo que,
claro
tienen.
Que lo pierda, claro. salvo que yo creo la jugada de Puigdemont, Esquerra pacte con un partido del 155, con el Estado opresor, y que se consume
momento
una traición
en el que va a elecciones.
Y él puede vender ese hecho diferencial.
No, claro.
Y rentabilizaron las urnas. Por lo tanto,
no
veo tan claro...
Y Cocomocho también lo puede rentabilizar. No ves
claro,
que ahí
no,
están
no, no, si yo me refiero a Cocomocho. O sea, yo lo que estoy tratando es de racionalizar, que entiendo que es un experimento arriesgado, porque yo creo que Puigdemont, en el fondo, quiere que Esquerra pacte con el
Querría, quiere que Esquerra pacte, pero si pacta y va a elecciones y no le sale bien, él, en cambio, ahora claro. Tiene todas las bazas. Puede jugar y puede hacer trampas.
Yo creo que las bazas que tenga dependen mucho de lo que suceda la semana
que viene.
Claro.
Esta semana.
Es decir, el día 16 él tiene en Bruselas la vista para la euroorden. Es decir, está en manos de un tribunal belga, de un juez de Flandes, su eventual entrega.
Además de Flandes.
De Flandes. No es un juez de Flandes, es un juez flamenco.
Todavía se acuerdan de los tercios y nos tienen mucho cariño.
No, porque es que son lo que odian, claro. Es como en Cataluña, España. Odian a los balones. Hay una canción además de Jacques Brel, Le Flamand, que hizo que no pudiera volver a cantar en la zona flamenca y tal, porque se odian a muerte, odian al francés y hablan esa jerga horrible.
Es un país roto.
Roto en tres, Bruselas, los balones y los flamencos. Y los flamencos son los socios separatistas de todo el mundo.
Luego el 19, el Tribunal de Luxemburgo hace pública la resolución acerca de la inmunidad de Junqueras, que afecta de rebote a
Puigdemont. Os saltáis el 18, porque claro...
El partido de fútbol.
Oye, el 18. Acabo de recibir los carteles de la convocatoria a las 4 de la tarde en cuatro puntos de en los cuatro puntos cardinales del Nou Camp.
Quiero decir que me parece un escándalo que se juegue ese partido.
Pero ahí está.
No, es importante, claro. Porque se puede desbordar el orden público otra vez, claro.
Oye, que tenga que ir el Madrid incógnito. O sea, pues ¿por qué no los llevan ya de mendigos? Que vayan disfrazados de
convergencia. ¿Por qué no juegan en otro sitio?
Que no se puede jugar, se cierra el campo y ya está.
Es que no descartes que no se pueda jugar, pero no por nada, sino porque a las 4 de la tarde, que ya te digo que he recibido el cartel, no quiero interrumpir el discurso de Joaquín, pero
creo que
en el calendario nos olvidamos del 18 y el 18 es una cita interesante. Y claro, a las 4 de la tarde han convocado de todos los pueblos de Barcelona,
tractoria,
autobuses
tractoria,
y de todo tipo de medios de locomoción en las cuatro esquinas del Nou Camp.
Sí, sí, sí.
Entonces, el Madrid, cuando el partido se juega a las 8 o a las 9 de la noche, llega al campo a las 7 de la tarde. Si puede pasar el autobús, pero si tú has rodeado el campo de CDRs aguerridos que han establecido un cordón de seguridad...
Y además, ¿cuántos de los que tienen que cuidar?
Necesitas salvoconducto.
La policía municipal de Colau y luego los mozos de Torra, más los CDR. ¿Qué seguridad tiene el Madrid?
Sí,
ninguna.
A los
aunque
policías,
vaya en un autobús disfrazado de, no sé, de actriz.
A los policías los han retirado. Seguro que es casualidad. Seguro que esto
totalmente.
No tiene nada que ver con las negociaciones de Sánchez. Y seguro,
no.
En la radio no se entiende la ironía. O sea que preciso.
No,
es irónico. Es evidente que no es casual. Los han retirado.
Otra información importante al respecto es la portada de La Razón. Sánchez va a cambiar a la fiscal general del Estado como gesto hacia Esquerra en un momento en el que además María José Segarra y en este caso la fiscal tiene la posibilidad de recurrir la clasificación de los presos que se va a realizar el próximo sábado.
Por si acaso
es la fiscalía la que tiene esa capacidad
de actuar no, con dignidad y con legalidad.
Estaba descontado, yo creo,
sí,
¿no? Que la fiscal general.
De hecho, ya lo habíamos comentado alguna vez, porque no hizo el trabajo sucio que se le encargaba, porque no podía hacerlo, porque con los cuatro fiscales, con Zaragoza al frente, no podía.
Con escamas.
Y además, tiranosaurio y dos velociraptors y una dinosauria fantástica. O sea, es que los fiscales...
Brontosauria.
No, porque Madrigal no la veo yo muy brontosauria.
Cuando se pone la toga, sí.
Y sobre todo es fiscal. Ten en cuenta que es fiscal.
Bueno,
¿cuál es
sí.
el problema visto retroactivamente del PSOE es que nombró a Segarra, que es fiscal? Si tú nombras a un fiscal, estás nombrando a un fiscal que tiene el prurito de la independencia del Ministerio Fiscal. Yo me apostaría, pincho de tortilla y caña, a que el próximo fiscal general no es fiscal. Porque si lo que tiene que estar es en primer tiempo de saludo y obedecer las instrucciones que reciba de su jefa...
Sí. Mejor que nadie le hace la conducta en el bar, ni han estudiado juntos.
Y otra circunstancia ahí, que es que ahí jugaba mucho la jerarquía interna dentro de la propia carrera. Es decir, que los cuatro fiscales de su propio eran cuatro fiscales de sala y ella no lo era. Es decir, tenían
venía a hacer un trabajo sucio en Andalucía y confiaban en que como si fuera lo mismo estar en el Supremo en Madrid que estar en la Audiencia en Sevilla.
Pero, ¿os dais cuenta hasta qué punto cualquier decisión judicial va a estar absolutamente mediatizada por intereses políticos y por conveniencias?
Y si no, por el ambiente,
hoy publica ABC que el Partido Popular se reserva de alguna forma la baza del recurso previo de inconstitucionalidad que se restableció en la legalidad ante un cambio del Estatuto de Cataluña o ante esta legalización de una mesa de partidos. Pero claro, un recurso previo de inconstitucionalidad con un constitucional del que no te puedes fiar, pues no,
pero
es como
que además el recurso previo de constitucional se puede levantar mediante una reforma de la ley orgánica si te basta una mayoría absoluta, que la tienen.
Sí, bueno, pero...
Para votar la secretaría votaron 194.
Aunque retratar la ley, ese efecto retroactivo...
No te hace falta el efecto retroactivo.
Joaquín, si te hace falta, si tú presentas un recurso previo de inconstitucionalidad y después te cambian la ley o te anulan el recurso previo, tu recurso sigue vivo. Lo que no es fiable es el constitucional.
Pero puedes echar abajo el recurso previo de inconstitucionalidad la semana que viene porque te basta mayoría absoluta. Y una vez ya no lo tienes, te pones a reformar el estatuto.
Yo estoy atónito porque no he visto vida inteligente ni actividad en la oposición. Cuando este largo puente, todos los informes que han salido sobre el dinero negro de los rojos podemitas, más el informe sobre las ejecuciones previa tortura, asesinato de los opositores a Maduro, más el informe que hemos comentado esta mañana de las niñas raptadas y violadas sistemáticamente por las FARC, que es lo mismo que decir Caracas y La Habana, y que la oposición no haya preguntado ni por el dinero negro del partido, ni por el dinero negro del tesorero del partido, de Cheminga Dominga, de Villatinaja, ni sobre las conexiones internacionales del régimen genocida.
¿Cuál es la explicación? Porque yo creo que lo que ocurre en el caso concreto de Podemos es que no sea que se vaya a fastidiar la investidura, que entonces el marrón nos lo comemos nosotros.
Estábamos hablando del PP y de Vox, que no ha dicho nada.
Lo único que he visto la actividad de Vox es que Espinosa se reía porque contaba un chiste, el que lleva disfrazado de obrero a las Cortes.
Te olvidas, Fede, de un hecho no menos grave que los anteriores, y es la infame, ignominiosa conferencia que va a dar hoy el Etarra a Bechuco en la Universidad del País Vasco, de Vitoria. Es una cosa verdaderamente infame que se permita a un asesino múltiple dar una conferencia en una universidad y que la oposición no ponga el grito en el cielo. Ahí ha protestado el PP. Pero no ha protestado con la vehemencia con la que debería protestar.
Pero fíjate, en eso, en el País Vasco, hasta Alfonso Alonso ha escrito. Todas las noticias del País Vasco, como todo lo de Cataluña, tiene un blackout, ahora que todo es anglicismo. En el País Vasco no pasa nada, porque se decidió que no pasaba nada y no pasa nada. Y en Navarra tampoco pasa nada, manda Bildu y no pasa nada. Y en Cataluña, otra vez, vamos camino del oasis.
Exacto.
Porque como han desactivado a Ciudadanos y la oposición está en lo que está, y Vox no llega todavía a ser un partido político, ni está muy claro a qué juega, porque jugar antisistema cuando eres un defensor del sistema, eso es muy raro. El caso es que yo he visto este puente, pero además que Podemos, y es que se lo han puesto a huevo.
Están muy ocupados haciendo oposición en Madrid, en vez de hacerla donde la tienen que hacer. Haciendo oposición en Madrid y en las comunidades en las que apoyan los gobiernos, en vez de hacerla donde la tienen que hacer.
Piando en los hechos. En fin, qué horror. Bueno, vamos a ver. Telefónica.
Telefónica 42, Federico. El campus de programación informática, el más alto nivel, gratuito, sin clases ni límite de edad, abierto a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ha llegado a Madrid, se llama 42, y allí se pueden informar, pueden aprender a aprender, que es lo que a ellos les gusta decir. Marcas tu propio ritmo de estudio, eso sí, marcado por la exigencia previa, porque ya lo hemos contado muchas veces, ¿no? Para entrar en 42 Madrid, pues hace falta tener una formación y pasar una serie de pruebas y de exámenes. La duración media de la formación es de 3 años y medio y son 21 niveles en total los que te van a formar, por ejemplo, en algoritmos, sistemas gráficos o en contenidos como inteligencia artificial, ciberseguridad, videojuegos o diseño gráfico. Se pueden informar en 42madrid.com.
Bueno, Cristina Vega, ni se te ocurra ir allí. O sea, no, porque es que el problema del talento joven es que saben que al segundo año ya tienen 6 ofertas de trabajo y van a ser millonarios antes que nosotros viejos, o sea...
No, eso ya es difícil.
Te digo que van a una velocidad tremenda. Como no nos demos mucha prisa, no llegamos al bastón,
pero tú
son millonarios.
¿Pero tú te miras al espejo cuando te afeitas?
Yo me miro muy bien, Luis, me conservo.
No, si una cosa es...
Exactamente, y aquí nosotros también, Joaquín y yo también, tú sabrás cómo está, pero aquí Federico...
Le gusta
Joaquín
quejarse,
estamos estupendo.
Le gusta quejarse.
Estamos
a ver, Cristina, vamos a ver, la lotería, tu lotero, ¿qué es eso?
Pues a ver, es una aplicación que lo único que tenemos que hacernos es descargarla en el teléfono y registrarnos. ¿Y qué hacemos? Ya sabéis lo engorroso que es esto de los décimos de Navidad, ¿no? Que si el de la empresa, que si el de la familia, que si de los amigos...
Que si repartes, que si no se puede regalar...
Sí, regalada no toca, eso es importante.
No, hay que pagar, ¿no?
Sí, sí, regalada no toca.
Hay que pagar. Sí,
pagada claro, tampoco.
Entonces... Hoy ha venido Luis optimista, ¿eh?
No, me gusta, a mí me gusta, sí.
Pues para que no sea tan engorroso, tenemos la solución, tulotero.es. Lo único que hay que hacer es descargar la aplicación de Tulotero y allí podemos comprar los décimos y compartirlo con nuestros amigos. Además, tenemos un código de descuento de un eurillo, que oye, está mal.
Pues mira, tacita.
Es el código radio, que hay que aplicarlo en la aplicación de Tulotero.
Un grano, no hace granero, pero ayuda al compañero. Es.
Exacto. ¿Narcís? Radio. Pones radio y menos un euro está bien, ¿no?
Pues sí.
Además, seguro que está, seguro que puedes escoger número, que eso
que
es difícil,
se me
¿no?
olvida mirar si me
eso es, además puedes elegir el número y todo sin comisiones.
Eso es
Federico.
Muy importante lo de elegir el número.
Claro. Ah, hombre, claro, saber lo que hay. Lo
hombre,
que
y sin
elegir.
Esperar a colas, porque
eso es. Ah, o sea, esto es como el butaca, cuando vas a tal y puedes elegir la butaca, claro. Que ves lo que está ocupado en el teatro, en el cine.
¿Qué es la terminación 16, por ejemplo? Pues ya está, la buscas, la compras y compartes con tus amigos.
Mira, pues muy bien.
¿Y así toca o no toca con el descuento? Eso, el código
no,
radio
no
toca
digas,
o no toca.
Se lo digas.
Eso ya, Isabel, tráfico
de influencias,
descárgate la aplicación y ya verás.
Vale.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Securitas Direct.
Se preocupan por nosotros, estemos donde estemos, en nuestro domicilio, en nuestro negocio y ahora también si estamos fuera de casa. Nos ofrecen
eso
ese,
es muy bueno.
Ese servicio.
A lo mejor es una solución para los cocomochos.
Falta nos hace.
Sí.
Pues sí. Es el servicio Guardián SOS, apretamos
claro.
Un botón.
Oye, lo que ahorra el CNI, si además luego siempre le desactivan los seguimientos, si es que los hace.
Seguro que en Waterloo tiene Securitas Direct.
Bueno, es la 3 millones de, clientes en toda Europa.
Podría ser, que lo tuviesen también. Bueno, pues apretamos un botón, nos geolocalizan y nos envían la ayuda que necesitemos. Y siempre pensamos en nuestros mayores y en los jóvenes de la casa para no llevarnos sustos y efectivamente poder evitar cualquier desgracia. Llamamos al 900-130-900 para contratarlo. Y si queremos obtener mucha más información con los vídeos demostrativos y hacer un cálculo previo online, entramos en securitasdirect.es. Repetimos ese teléfono, 900-130-900.
Gracias, Silvia. Vamos a ver, Elia.
Frescocina en el... Sí, ahora que llegan estas fechas, besugo para Nochebuena, un cordero asado para Navidad.
Precios humanos,
pero comida...
Pero un cordero asado quiere decir que ya está asado.
No, tú te llevas el cordero y lo asas en casa, si
pero
quieres.
No puedes decir un cordero asado.
Bueno, pues...
Para decir un cordero para asar.
Pero seguramente
Luis,
si vas... Está asado también, lo tiene.
No, pero si es que yo lo que quiero... Si yo estaba encantado con que me dieran ya el cordero asado. Pero
puede claro, ser que ya
a Manis,
lo tengan
vas a Manis y te lo comes
eso
recién
es,
hecho.
Claro, muy rico. Pero tienes su
gracia
a asarlo en casa.
Cristóbal Entetuán, maravilloso, un cordero maravilloso.
¿Ves? Ya te vamos dando pistas.
Ya te vamos dos.
Jamón ibérico, queso manchego, marisco gallego. Y ellos son cocineros, los hermanos Torres, nos dan las mejores materias primas y nos dicen cómo cocinarla. Compras una merluza de pincho y ya te las compones tú pues, para hacerla como quieras.
Si
que luego, hay muchas recetas.
Es buen cocinero.
Luis, sí, seguro que sí. Sí, cuando se pone
la
lo hace
paella,
bien.
La paella se
eso lo borda, bien, claro. Bien. Hombre, cómo no. Pues la Frescocina con los hermanos Torres en el supermercado del Corte Inglés.
El Colacel, ¿a quién
hombre,
se lo mandamos
a
hoy?
A las víctimas del Avechuco.
Sí.
O sea, que estaban, antes hemos dado el testimonio de
Ana
Velasco
Vidal
Abarca.
Buena amiga y gran persona.
Bueno, y no es el único, digamos, que es humillado en la Universidad del País Vasco. ¿Qué enseñará esa gentuza para atraer a este tío a dar clases?
Sí, tú calcula.
Bueno, él es que no estamos hablando de una etarra cualquiera, era miembro de la dirección de ETA en los años, a lo largo de los años 80, la etapa más sanguinaria. Claro.
Los peores. Y nunca ha mostrado el más mínimo signo
bueno, hay
de
que decir que la charla...
Cumplió 30 años, salió, fue homenajeado, además fue homenajeado de la forma más vil, con brindis, con champán, que es como estos malnacidos, perdón, han celebrado siempre los asesinatos.
Decir capullo,
de la
banda.
No, iba a decir cabrones, con perdón, pero ya está. Ya lo digo.
No,
¿qué es lo que
estás
son?
Ofendiendo a los machos cabríos.
Y no hay que olvidarse que la charla la da junto a Chema Matanzas.
Matanzas.
Abogado de los etarras y va a ser sobre los presos etarras.
Claro,
o sea,
claro.
Imaginaos
para
lo que se puede decir en esa
un
charla.
Completo.
Sí, sí, un completo, efectivamente.
Bueno, pues para las víctimas, claro, entre que las sí, que evidentemente no está el ministro del Interior, no, que pasa por completo de las víctimas, ante todo vamos a investir a Falconetti como sea, con quien sea.
Por supuesto, claro, pues para nosotros las víctimas se regenera por dentro, se nota por fuera, en Parafarmacia Mundo Natural y en El Corte Inglés.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, el tiempo está... ¿qué decías del tiempo?
El fútbol gaélico, estábamos hablando
Ese idioma que debió quedarse en la mesa redonda, las cosas como son, porque no hay manera. Tus buenos amigos, que además, y míos, Luis Alberto de Cuenca, que he hecho ediciones, pero cuando te encuentras con el rey Arturo, resulta como es la pequeña y la Gran Bretaña, hablan un gaélico primitivo, que encima exportaron a Escocia, con lo cual ningún ser que no sea picto se entiende con ese idioma. Me estaba recordando, Luis, lo de The Crown, el momento en que va el príncipe de Gales a Gales. Sufrir a Gales, claro, y le tratan pues como a Javier Cercas cuando fue a Cataluña para ser, exacto, catalán, sí, que ahora anda arrepintiéndose un poquito.
Bueno, pero el príncipe Carlos en ese capítulo, no sé cómo sería en la realidad, pero por lo menos en ese capítulo de The Crown compra absolutamente el discurso del nacionalismo galés. Se hace, compra el victimismo, compra, sí, el maltrato, el pide perdón y sí, tal, para disgusto porque, de la reina.
No, porque no, porque es un ejercicio de autodeterminación de la casa real. Claro. Él es Gales y la reina es el Estado opresor.
Exactamente.
Es un ejercicio visto, de Luis, manipulación de la conciencia.
Es llevarle la contraria
del príncipe,
a su madre, que es una hija de Satanás. Sí. Porque lo maltrata vilmente.
Bueno, es que es el precio de la corona.
Hay reyes decentes y reyes indecentes. O sea, Isabel la Católica era decente y esta no, esta es muy mala.
Irlanda ha salido en la conversación como alternativa, refugio a nuestros vecinos portugueses, ¿no?
Que sigue siendo lo más cercano. Claro. Y en el Algarve hay unas zonas de desarrollo turístico impresionantes.
Un clima maravilloso.
Bueno, el tiempo en España es muy sencillo de contar. Llueve algo en Galicia y nada más. Las temperaturas, 10 de diciembre, bajas. 11 de máxima en Madrid, 23 la máxima nacional en Santa Cruz de Tenerife y 3 bajo cero y está ahí a punto de empatar con Teruel, Soria. Pero no consiguen llegar los 4 bajo cero, que es la marca.
Pero ya estabais en 3 hace...
En 4, llegó Teruel a 4 y hay 6 lo menos del pelotón del Pasmo que han llegado a 3.
¿Y el mes más frío del año cuál es?
Hombre, yo creo que enero. Sí. En Navidad empieza a nevar, de verdad. Ya te contó siempre, lo cuento siempre, no, pero sí, en estas fechas entrañables hay que repetirse. A mí me decían que empezaba a nevar cuando nacía el Niño Jesús. ¿Por qué? Porque lo que nevaba eran trocitos de los pañales del Niño Jesús que echaban los ángeles. Claro, el Niño Jesús no tenía caca. Era claro, no era. Por eso son tan blancos.
La alma pura, claro.
¿A qué es bonito?
Mira, qué bonito, es precioso.
¿Verdad?
No tenía caca. Claro que tenía caca, no seáis bestias.
Pero vamos a ver.
Pero...
Pues naturalmente que tenía.
Pero tú crees, pero ¿cómo va? Pero vamos a ver, Luis.
Pero no seas burro.
Pero tú no seas burro, no discutas a la nieve su condición de blanca.
No, pero si
blanca,
vamos a ver, se puede...
Blanca
se,
Navidad.
Pero vamos a ver, podemos desagregar el pañal de lo que contenga el pañal. O sea, el pañal podrá ser blanco.
Pues a lo mejor los trocitos será cuando el Niño Jesús no había hecho ni popó ni pipí.
Bien, bien, parece bien.
Que en algún momento no lo haría como ser humano.
Bueno, pero como, aunque ser, divino. Pero como ser humano lo haría.
No sé qué pensar de esto el Espíritu Santo.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, vámonos a la bolsa, Luis Fernando Quintero.
Sí, Federico, el IBEX 35 amanece con ligeras caídas, está dejando en este momento un 0,23%, está cotizando en el nivel de los 9.333 puntos. Vamos a ver cómo evoluciona la sesión en el día de hoy, porque es una semana en la que vamos a tener datos macro en Alemania y en China, relacionados sobre todo el del país asiático con los precios, que han subido en el interanual un 4,5%, son niveles bastante fuertes para el país asiático. También tenemos en el punto de mira la política Española, esa reunión entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana, y luego a partir de mañana otros datos muy relevantes, sale a bolsa la saudí Aramco, también Inditex presenta resultados en España, es decir, tenemos muchos aderezos para ver cómo lo interpretan las bolsas y los inversores, si temen o no temen la reacción en las acciones que tienen compradas y si venden o no, que es lo que al final hace que la bolsa
suba. Me sorprendió que hubo una cumbre del clima climático en Madrid,
sigue habiendo.
Donde no estaban ni la China, ni la India, ni los Estados Unidos.
Lo que no estaban eran sus máximos representantes.
No, ni sus máximos ni sus mínimos. Acudieron. No han firmado ningún protocolo. Bueno, vino al lado de qué país, lo sacaba ayer Maite Rico en una columna divertidísima en el Mundo. No sé qué país africano ha mandado 340 representantes.
Sí, era Togo, me parece.
No era Togo, era... No, me sale Burkina Faso, pero no estoy seguro. Pero vamos, un paisito. Que yo creo que ha mandado a todo el Consejo de Ministros, sí. A la familia, han venido todos a disfrutar del clima de Madrid.
Quieren que están todos locos por ir a la ópera.
Sí.
Para el estreno del Pirata. Y claro, está en el Teatro Real.
Javier Camarena, que lo tuvimos aquí el otro día. Qué personaje extraordinario.
Muy angustiados porque no dan abasto con la cantidad de solicitudes.
Bueno, y hay otra exposición, Verónica, ¿acaso? La noticia cultural de la ONCE.
Exacto, hablamos de la exposición que acoge el Palacio Real bajo el título La Otra Corte, con piezas prestadas por los monasterios reales de las Descalzas y la Encarnación. La muestra da a conocer la unión del poder dinástico y la religión a través de personajes femeninos como Doña Juana de Portugal o su hermana María de Austria. Para más información pueden visitar libertadigital.com.
Ay, Doña Juana, qué cabecita teníamos. Se hacía subir los novios en un serón al torreón. Es tremendo.
Bueno, pues,
pero esa...
¿Hubiera sido Don Juan? A todo el mundo lo había
No. A su hija, Isabel la Católica, ¿ya? No le parecía bien. Bueno. Ahora, esa familia que tiene el gen de locura de los Lancaster, sale una loca y una buenísima. Una loca y una buenísima. Y así es. Y además no falló. Menos mal que nos tocó la buena con Fernando el Católico. Que si no... Esto serían las 12 tribus de Israel.
Está publicando ahora mismo Esmeralda Ruiz en libertadigital.com una última hora, y es que las sedes de Esquerra Republicana de Cataluña en Barcelona han amanecido con pintadas de los CDR. La autodeterminación es un derecho, no se negocia, no lo olvidéis cuando vayáis a pactar con el enemigo. Así es como están
apareciendo. Empieza a ponerse la cosa.
Aprietan los forajidos. Sí.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, volvamos a lo de ayer, que es lo de hoy, y lo de mañana. Yo no recuerdo ninguna situación ni remotamente parecida, no ya ni el golpe de Estado, el 23F, ni siquiera el plan Ibarretxe, cuando lo llevaron a las Cortes, pero lo que se plantea, que lleven a las Cortes la disolución de España. O sea, en España las Cortes han llevado a disolverse como tales Cortes. Las Cortes de Franco se disolvieron para dar paso a la democracia. Y se fueron a su casa. Tarea extraordinaria del rey, entonces, Juan Carlos, de Torcuato y del sobrino de José Antonio, que fue Miguel Primo de Rivera, muy amigo de Juan Carlos, que le acompaña en esos años, en los años clave de la transición, 75-77, y que convence a su tía, a Pilar Primo de Rivera, de que, en fin, que hay que irse a casa, favorecer por razones de interés nacional, por patriotismo, y lo hacen. ¿Alguien se imagina a alguien ahora en las Cortes que va y renuncian todos y se van a su casa para favorecer una nueva situación? Vamos, hombre.
No, pero es que no solo es que no haya precedentes en estos 40 años de democracia, ni probablemente antecedentes históricos, es que yo creo que es altísimamente improbable que en cualquier otro país de la Europa Occidental se aceptase una cosa semejante.
Salvo Bélgica, que
bueno,
no es ya un país.
Sí, incluso en el caso de Bélgica habría que verlo.
Hay países y países.
Sí.
No, pero vamos, es que lo que es inconcebible es que sea legal la existencia de un... No sé, es que no sé ni llamarle ni partido, de un ente como los CDR o como Bildu. Es que cualquier nación
prohibido por la sentencia Supremo que el prostitucional prostituyó.
Pero exactamente, pero que en cualquier país que tuviera un mínimo sentido de autodefensa, un mínimo sentido de supervivencia, ilegalizaría inmediatamente un grupo como los CDRs que existen básicamente para disolver la nación y hacerlo con violencia, pero además, sí. O como Bildu, tributario de una banda terrorista que jamás se ha arrepentido de lo que hizo y es exactamente lo mismo por distintos cauces. Es que es inconcebible que no haya capacidad para ilegalizar eso.
¿Cómo no ve? Porque es ciego y porque es lerdo y porque es malo. Pero ¿cómo no ve Falconetti que hay un límite inevitable con el que tiene que topar?
No.
Él no lo ve, pero en algún momento topará.
No, pero no lo ve. Él cree. Hay algunas informaciones preocupantes. Yo estaba haciendo ayer mi programa, no como otros que estaban de holganza. Pero entonces
trabajando en el segundo tomo. Porque lo dices contra mí. El segundo tomo, que es más gordo que este, dedicado a China y el maoísmo. El comunismo después del comunismo. Y me zampé 5 libros sobre Perú.
Bueno, pues alguno de mis amigos me mandó un mensaje que yo recibí mientras hacía el programa diciendo que el Telediario, la primera cadena, había abierto o había dado en una parte privilegiada del programa la noticia de que se estaba tratando de buscar una fórmula inédita.
Sí, tan inédita, claro.
Y luego vi que al poco tiempo habían reproducido unas declaraciones de Miguel Roca, que es padre de la Constitución, es uno de los ponentes de la Constitución que están vivos.
Bastante putativo, pero es uno de los ponentes que están vivos.
Diciendo que el referéndum no puede ser unilateral para que sea constitucional, que para que sea constitucional tiene que estar permitido por el gobierno. De tal manera que a mí no me extrañaría
sí.
que se estuviera pensando en un referéndum que fuera vendido ante la sociedad con el soporte de algún tipo de dictamen jurídico, de algún catedrático imaginativo, diciendo que es constitucional.
Llamas a Pérez Royo.
Pero
perdona, ¿qué es lo que dijo Falconetti cuando aún no era Falconetti, cuando iba a ser investido por Podemos, etcétera? Se fue a la SER y lo primero que dijo es que había que hacer un referéndum porque ese estatuto que tenían los catalanes no lo habían votado los catalanes. Que yo sepa, en Aragón no se votó. Pero como este le da lo mismo a Juana que su hermana. Que lo que quería es recuperar, en el fondo, lo que ha hecho posible juzgar, aunque sea mala la sentencia, juzgar a los golpistas, que hay una justicia solo catalana y solo separatista, que son los 14 artículos que afeitó el Constitucional. Y eso es lo que quiere sacar a votación.
¿Lo afeitaría hoy? Yo lo dudo.
Ah, bueno,
pero, hoy los afeitaría.
Pero el problema es que quieren meditarse un referéndum es que contra el constitucional.
La ventaja es que los afeitó y que eso sienta jurisprudencia.
Sí, pero estamos volviendo otra vez a la casilla de salida y otra vez a plantear lo mismo.
Hombre, es verdad, citabas lo de Bildu. O sea, el Supremo, también, sentencia firme,
claro,
respaldada además por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo,
claro,
respaldada, dice, ninguna fachada electoral de una banda terrorista puede ser legal. Punto.
Sí.
Y cuando el Constitucional, obedeciendo a Zapatero, que dice esto lo arregla el Constitucional,
exacto,
hasta el Supremo, no sé si llegó a encausarlos o solo amenazó con ir a procesar al Constitucional por saltarse una sentencia firme del Supremo en algo tan delicado. Como de costumbre, los partidos políticos no estaban, que es una cosa asombrosa. O sea, pones en marcha un mecanismo judicial y luego se ponen de perfil, como yo no he hecho nada. Lo habéis hecho todo.
Bueno, es que entre medias había llegado Rajoy a la Moncloa después de un primer fracaso electoral que en su entorno se atribuyó a su oposición a lo que entonces se llamaba proceso de paz. Moraleja, sí, hay que sumarse, hay que apuntarse, ¡viva la Pepa! Y de lo que hizo el Constitucional ya había precedentes. Recordaros de cuando el Constitucional legalizó a la Mesa Nacional de HB y legalizada a su vez por el Supremo. Estoy hablando de los 90.
Sí, sí.
O sea, que esto se repite sistemáticamente. Y yo mucho me temo que ahora vamos exactamente a lo mismo. Al aval constitucional, a de facto la desintegración del artículo 2 de la Constitución por la vía de los hechos. Lo llamarán así, pero será lo que sea.
Una de las cuestiones más relevantes que están pendientes y que yo no creo que haya ninguna duda de que estará encima de la mesa de las negociaciones es precisamente la renovación de los órganos constitucionales. El Tribunal Constitucional vence el mandato de un tercio. De los magistrados, del tercio que corresponde nombrar al Congreso, vence este mismo mes de diciembre. Está vencido el mandato del Consejo del Poder Judicial. por el mero hecho de investir un nuevo presidente, es decir, un nuevo gobierno, hay que renomar automáticamente Fiscalía General del Estado y Defensor del Pueblo, entre otros órganos, con lo cual yo creo que todos esos elementos, evidentemente, están encima de la mesa,
sí,
de la negociación.
Pero la mayoría precaria con los independentistas no les da, necesitan tres quintos para muchos,
claro,
de esos.
Sí, esta es la cuestión. Para muchos de esos, pero por ejemplo, Fiscalía General del Estado.
La Fiscalía, la Fiscalía, Fiscalía no exige ningún acuerdo con ningún partido.
Pero el Consejo depende del PP.
Ahí claro, sí, claro, claro. Incluso el Tribunal Constitucional tiene una minoría de bloqueo, porque son necesarios 210, me parece, para llegar a un acuerdo, y yo solo PSOE y Particular suman 208, me parece, ¿no? 208, 200.
Sí, pero bueno, sí. La cuestión 212, de fondo creo, es que sin el acuerdo del PP no hay renovación. Y volvemos a la misma historia que en las elecciones generales. ¿Qué es mejor? Que tengamos gobierno, aunque sea de comunistas y separatistas, o ir a elecciones. ¿Qué es mejor? ¿Que tengamos un Consejo del Poder Judicial para que remate Falconetti la operación o que no haya?
Que no haya.
Pues chicos, yo prefiero que siga todo así.
Hoy hay una entrevista en el diario El Mundo con Begoña Villacís. El titular que destacan es el siguiente: hay opción para sumar por España, pero el Partido Popular no sabe estar a la altura. A ella le preguntan, ella dice que bueno, que en reiteradas ocasiones ha escuchado aquello de España suma y que ahora, que es cuando se tendría que
pero
estar...
Se le olvidado lo haciendo, del País Vasco. Se le ha olvidado lo que hizo Ciudadanos en el País Vasco, que echó al que estaba negociando con el PP.
Todos se olvidan de lo que han hecho todos en el pasado. Le preguntan sobre Vox, y esto es interesante, dice que a Vox le votan los ciudadanos, que la pluralidad también es Vox, y que estemos todos en el Pleno, dice, me gustaría estar de acuerdo con ellos en temas esenciales. Y la última información, al margen, bueno, vinculada a Vox, también en el Ayuntamiento de Madrid, pero en este caso con Más Madrid, es que estarían dispuestos a apoyar los presupuestos en el Ayuntamiento de Madrid si el Partido Popular prescinde y Ciudadanos prescinden del apoyo de Vox. Esta es la última de Carmena, que ayer, por cierto, llamaba mucho la atención.
Ya que es mala.
Llamaba mucho
es más
la atención
mala que un dolor.
La ronda de entrevistas que está concediendo en los últimos días, incluso se llega a hablar de la posibilidad de que ese ministerio ya esté dado y designado a Carmena, no el defensor del pueblo, como se venía diciendo, sino un ministerio de más peso, de ahí la cantidad de entrevistas que estaba concediendo la exalcaldesa, que en la última que concedía ayer mismo decía que no tiene ningún tipo de relación con Errejón, que sí, ellos hicieron un acuerdo, pero que bueno, pues no tiene ningún tipo de relación.
Pero si
y no
se
tiene
la hizo en el mitin de fin de campaña, que bueno, a la bueno, Boira bueno, en Montero. Bueno.
Sí, sí.
O sea, el otro día cuando estuvo el libro de Luca Constantini, que está muy bien.
Está muy bien el libro de Luca.
Pero sí. lo mejor, claro, lo controla, porque antes de que echaran del país al sector decente, que es que los echaron a todos, fue
la purga,
pero una purga total. Bueno, él hacía la información municipal y conoce a los entresijos de Carmena. Y esa cosa que tienen los italianos, sobre todo si tienen de Polonia y tal, que son rojos de nacimiento, Polonia es la ciudad roja por definición, es que lo ve venir. Y entonces la descripción que hace, la parte del libro que se dedica a las fechorías de Carmena, es impagable. Yo sabía que era mala, por intuición, porque yo me fío de mi intuición para esto, pero tan minuciosamente mala, o sea, tan redomadamente mala, o sea, es una cosa pero asombrosa.
En el capítulo de Carmena, y es algo que se parece un poco a lo de Rejón, ¿no? Recuerda a Luca cómo Carmena, en todo el tiempo de colaboración con Podemos, solamente se vio con Iglesias tres veces.
Y en Villatinaja.
Efectivamente. Y claro, ahora Rejón ayer directamente le despreciaba. Decía que no tenía por qué tener ningún tipo de relación con
sí, él. No, que de hecho, en el meeting este último, cuando ya ha traicionado a todo el mundo en favor de Rejón, entonces traiciona a Rejón, por si acaso.
No, por si acaso no, porque no se anticipa a lo que viene.
Claro, no, es que en las encuestas...
El
talento y las encuestas.
No, claro.
Porque aquí el coronel Michavila, la verdad es que clavó que Más Madrid iba abajo. Sí.
Razón de más para que ya de una puñetera vez tengáis una conversación en público y llegáis. O sea,
mira,
llegáis.
Luis, no quiero hacer comparaciones.
Es Navidad. Sé que ese es tu punto vulnerable.
Eso me hiciste con Villarejo y me negué. Hice bien.
Pero muy bien. Oye, es impresionante. El otro día me decían fuentes bien informadas, que se dice, que en el IBEX, pregunté, en el IBEX supongo que habrá una enorme preocupación con lo que está pasando, con las conversaciones del PSOE, con Esquerra, etcétera, etcétera. Y me decía, en el IBEX, con lo que hay una enorme preocupación es con Villarejo. Es que está, tiene Mira, cintas yo... de todo el mundo. Se metió hasta la cocina de todas las empresas del IBEX. Es una cosa inconcebible lo de este
no,
individuo.
No, hay una...
Es inconcebible hasta dónde llegó el liberado. Que
la grabación.
La Guardia Civil
la
llaman el liberado.
La grabación que hemos oído y que nunca se escuchará bastante porque muestra que la cloaca judicial y policial es la misma, que era la misma, porque están todos. Y además son los mismos, el Gordo, los del 11M, están los mismos, y Garzón, o sea, los mismos, clavados, todos, ¿eh? O sea, que eso siga teniendo a la Chan Ching, la viuda de Mao, en este caso la entrañable de Garzón, de ministra de Justicia, mientras Villarejo está en la cárcel. Cuando todo el mundo sabe que la cloaca judicial básicamente consistía en tener a los jefes de seguridad de todas las grandes compañías españolas que te las ponían ellos. El único que se negó fue Pizarro. Así que lo pilló su gente a Villarejo espiándole.
Claro.
Pero el único que dijo, te vamos a poner un jefe de seguridad, dice, no, el jefe me lo buscaré yo. Ya. Vosotros no me ponéis. Todo ese grupo, a mí me asombra cuando ahora andan metiéndose con el que fue presidente de FG del BBVA.
Fueron todos.
Vamos a ver, todos tenían la misma protección.
Todos, y a todos lo grababan. Y Villarejo metía micrófonos donde quería y pedía equipos para grabar y se los daban. Y era un liberado y hacía lo que le daba la gana y nadie le ponía coto en la policía, ni en la audiencia,
pero
ni
es
en
que
ningún
luego,
sitio. Hacía
y luego
lo
ofrecía,
que le daba la gana y ofrecía sus...
Ofrecía
su, claro,
igual que ofrecía igual, a los igual, partidos en igual. El poder... fuera el PP o el PSOE, servicios particulares, igual a una compañía que podía ser Opada, las compañías energéticas, todo eso, pues les ofrecía servicios y ellos lo contrataban. En el caso de FG es el único que tiene excusa porque la gran operación de la CNMV y del PSOE y la SER para quedarse con el BBVA, claro, ¿qué hace? Contrata al que está en la banda, natural. Pero vamos, ¿qué podía hacer? Y gracias a eso salvó el banco, que si no ahora se lo habrían regalado, no sé, a Jaime Botín o a cualquiera así.
Increíble.
Bueno, se lo iban a quedar a Belló y nuestro amigo del Rivero.
Increíble lo de este sujeto, increíble.
Y aquí se lleva a las víctimas y en cambio los culpables se reparten. Unos están en la cárcel y otros en el ministerio.
Un Estado dentro del Estado. Pero efectivamente no olvidemos que son los mismos que los del 11M.
Exactamente los mismos. Sí, igual. Pero los mismos, ¿eh?
Los mismos.
El Gordo y compañía, los mismos.
Federico, nos cuenta Esmeralda Ruiz, nuestra compañera de Libertad Digital, que de momento no saben dónde se va a producir todavía hasta ahora la reunión entre los grupos negociadores de Esquerra.
Podían hacerlo en No Camp.
Partido
Yo creo que es lo...
Claro, los medios desesperados.
En el campo del español iba a quedar todo mal.
No saben dónde tienen.
Los llevarán con los ojos vendados a un sitio. Ya verás.
Tampoco sobre el formato. Sabéis que una de las cosas que se especulaba es con la posibilidad de que, una vez que se ha dado el paso de ir a Barcelona como algo importante, trasladar allí esta negociación, de que incluso se llegue a ofrecer una rueda de prensa conjunta por parte
y en catalán.
De
y se pondrá barretina grupos. El portavoz Ábalos o tal, se pondrá barretina y lo que haga falta.
Encima, oye, qué humillación para tanto dirigente territorial. Que está callado, ¿eh?
Bueno, mira, en Aragón la que tiene que estar pasando Lambán, porque era que no es la frontera. Y todo lo que refuerza a esta Cataluña separatista y tal, Aragón es que la hace polvo. Porque es el único socio comercial de verdad, no Aragón, Zaragoza. Es el primer socio comercial de Cataluña y el único, porque es el único sitio donde todavía venden cosas.
Oye, pues enhorabuena a todos los que han votado al PSOE en esa zona, claro.
Bueno, es que forma gobierno con Podemos. Porque esa es la estrategia del partido.
También hay que decir en su descargo que todas las televisiones en España, todas, unas más que otras, pero todas de alguna forma, están a su servicio. Entonces, claro, para enterarte de lo que pasa, tienes que informarte a través de esta emisora de radio, a lo mejor de alguna otra que es un poco más...
no entregada a ratos
y de algún periódico, pero es que si te informas como se informa la inmensa mayoría de la gente que es viendo de vez en cuando el telediario, no te enteras de lo que pasa, te enteras de otra historia.
Bueno, Bodegas Escudero,
sí, nos vamos a ir a La Rioja, Federico, allí también tienen que estar contentos viendo lo que están viendo. Sí,
qué sinvergüenza, yo no he visto un tío tan sinvergüenza como Mariano Rajoy. Desde o sea, luego. Este que sí, tenemos ahora que es un criminal, ahora, zapatero, un canalla y tal. Pero sin vergüenza, de la cabeza a los pies, como este
en
tío.
La, en la, la entrevista que le daba el otro día a Vito, al director de ABC, dimitir habría sido un disparate, por Dios bendito.
En La Rioja, donde también gobiernan los socialistas con Podemos.
Hombre,
¿sabéis?
¿Cómo no?
Sí, y acaban de fichar, por cierto, el último fichaje de la Podemita ha sido el responsable de... ¿Os acordáis del documental este de Gaza? Que fue premiado con los Goya, que montaron que el numerito, somos, sí, ¿os acordáis? Bueno, pues el responsable,
antisemita, que vamos,
el responsable del documental
va
a ser el encargado de hacer que regrese el talento que se ha ido de La Rioja
a las zonas ocupadas, sí,
sí,
a Gaza.
Sí, que regrese otra vez. Bueno, sí, sí. En fin, allí no hace falta buscar talento fuera, no, porque todavía afortunadamente queda mucho dentro. Está la familia de bodegueros artesanos de La Rioja de toda la vida, que es la familia Escudero. Están haciendo cava, Federico, desde los años 50. La denominación de origen la consiguieron en el 72, pero llevan toda la vida. Tienen las viñas desde hace 170 años y son unos expertos porque lo hacen sobre todo de la manera tradicional, y eso tiene mucho encanto. Además, eso se nota a la hora de apreciarlo, y además incluso se puede ver, y lo aconsejamos desde aquí. Si quieren hacer su pedido de los cavas riojanos de la familia Escudero, lo pueden hacer en tienda.familiaescudero.com. tienda.familiaescudero.com.
Bueno, ¿y cómo están los oyentes hoy?
Pues hoy nos hablan de la financiación de Podemos, pero también nos cuentan cómo están viendo la investidura. Y tengo que decir que cada vez tenemos más oyentes convencidos de que vamos a otras elecciones.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, Es Radio.
Balduero. Gran vino, ¿eh?
6 años, mejor vino de España por segundo año consecutivo en Suiza, Premio Vinum 2018 y 2019. Un vinazo que nace en viñedos que respetan la tierra, con producciones limitadas de uvas que son verdaderas joyas. ¿Cómo podemos adquirirlo? Bueno, pues directo, de la bodega a tu casa. Entra en bodegasbalduero.com, fácil, sencillo y muy rápido, incluso si lo deseas, pues ahora van estas fechas navideñas, como un regalo. Ellos te lo mandan a cualquier ciudad del mundo. Por WhatsApp envía un mensaje al 680-57-79-59. Repetimos, 680-57-79-59, y también puedes encontrarlo en tiendas gourmet del Corte Inglés y en tiendas del aeropuerto. Esta Navidad regala a Balduero 6 años.
Bueno, pues vamos con los oyentes, donde empieza a atisbarse, no sé si a modo de queja o de esperanza.
De esperanza,
yo de creo. Esperanza, sí, yo también lo creo.
Yo percibo
a lo
más
mejor,
bien queja,
a ver,
¿eh?
Si votando otra vez.
¿Qué pensáis?
La queja esperanzada.
Mira, muy bien ese matiz.
Una esperanza quejosa.
Sí. Una quejadumbre, podríamos decir, sí.
Bueno, se están preguntando los oyentes, desde luego, dónde están esos taquígrafos de los que hablaba Pedro Sánchez. No les está gustando nada el papel de la oposición, ni en este asunto ni en la financiación de Podemos.
Dicen que actuarán con luz y taquígrafos y luego nos ocultan hasta dónde se reúnen.
Miren, en Cataluña hay tal odio hacia todo lo que es español que es imposible que haya ningún arreglo.
El problema que hay para la investidura es Pedro Sánchez. No hay otro objetivo que Pedro Sánchez esté en Moncloa.
Y vamos a por las próximas elecciones para primavera.
¿Qué hace Abascal y Casado que no están continuamente en los medios de comunicación diciendo la alta traición que supone el pacto con RC?
Espinosa de los Monteros, ¿qué amistades tienes tan bonitas, eh? Es una vergüenza el silencio de PP, Ciudadanos y Vox contra el dinero negro de Podemos.
Que a mí lo que me está dejando perpleja es el comportamiento de Vox. Yo pensé que iban a estar activísimos en estas cuestiones y que iban precisamente a defender todo lo que no han defendido los otros.
Pues yo también estoy sorprendido, porque además sale gratis denunciar la corrupción. No ha hecho otra cosa en la vida, como la Sexta, pues no la va a hacer. Pues que lo haga.
Santiago Abascal sí que estuvo el pasado viernes en Barcelona. Ahí estaba también Alejandro Fernández en los actos en la plaza de Urquinaona.
Sí, sí. No, pero si a mí lo que me asombra es que Podemos, que es un partido político totalitario, antisistema, que nace como partido antisistema, que es un partido antisistema, que es un partido totalitario, que estaría prohibido en Alemania, como es lógico, y que además es un partido del extranjero. Como decía De Gaulle, del Partido Comunista Francés, usted no es el de izquierda, usted es del este. Bueno, pues este es de Caracas, que cuando sale lo del dinero negro, ¿de dónde viene ese dinero negro? O sea, porque los partidos políticos su dinero tiene que ser blanco, salvo que cobren comisiones, pero Podemos no ha estado en el poder, o que alguien le financie desde fuera. No hay otra posibilidad. Bueno, es evidente que todos esos sobresueldos que tenía el primero, el tesorero del partido...
El tesorero y la gerente.
Y otros. Y ahora sabemos, por ejemplo, que a Echeminga también le pagaban el alquiler y tal y cual. Bueno, ¿de dónde sale ese dinero? Oye, es que nada. Pero, bueno, lo último que vi, ya dije, ves una foto que han saludado con gran entusiasmo algunos periodistas. ¡Qué bien! Espinosa de los Monteros se ríe con los chistes de Pablo Iglesias. Pues, hombre, lo metería en la cárcel mañana si tuviera ocasión. Yo no sé dónde está la gracia, pero bueno. Pero aparte de eso, es obligación preguntar. Oye, que estamos hablando del socio totalitario fundamental. La Esquerra es necesario, pero sin Podemos no hay gobierno.
Ah, pero es que esa es la clave, Federico. Es decir, claro, esa es la clave por la que precisamente no quieren agitar ese asunto. No sea que se estropee la forma de, no sea que se estropee la investidura.
¿Tú crees que es que quieren que haya un gobierno socialcomunista para que dure año y medio?
Pero es que si se frustra la investidura, el peso, o sea, lo que no quieren es que la presión recaiga sobre ellos. Claro, porque ¿por no se no? sienten capacitados para soportarla.
Pero vamos a ver, es que eso es lo que no entiendo. A ver, Luis, ¿cómo se entiende que si tú tienes la posibilidad, lo que ahora tiene la Esquerra, que es la sartén por el mango, no quieras que te centre en ese balón para rematarlo?
Bueno, porque no hay nada que esté todavía amarrado. Entonces, ¿para qué vas a correr riesgos innecesarios y hacer frentes?
Hombre, pero estás perdiendo una ocasión que además no ataca al PSOE como tal, sino ataca a Podemos. Oye, que te ha estado tocando las narices durante años. Que es que yo recuerdo a Pablo Iglesias defendiendo escrachar a la niña o niño de Soraya Sáenz de Santa María, que decía que era jarabe democrático.
Y porque además ahora mismo no conocemos todavía los detalles. Lo que sí conocemos por la información que publicaron Esteban Urrieta y Raúl Piña en El Mundo es que existe prueba de esos detalles.
Claro, bueno, que ellos dicen que tienen pruebas de esos detalles.
Pero no lo dice cualquiera.
Ya,
claro,
bueno,
lo dice un señor que ha estado ahí. Claro, la autoridad y la credibilidad se la da quien lo puso ahí durante cinco años.
Pero el matiz no es poco importante.
Sí, pero hay un matiz que es para mí definitivo. Han cambiado tres veces la exculpación. Primero era un problema solamente laboral. Después fue una agresión sexual muy grave, según dijo el marqués, en las Cortes, ¿eh? Una agresión sexual muy grave. Y a continuación inventaron un delito nuevo, que era el acoso laboral de género. Sí. Que esto yo no sé muy bien qué quiere decir. Es más, ellos tampoco. Porque dijeron, bueno, la agresión sexual tendrá que declarar. Y aunque hay una señora, que además daba el nombre en esa entrevista, es que el abogado, el Calvente, es que daba todos los detalles sabidos y por haber.
Una tal Flor, ¿no?
Sí. Y claro, cuando cambian ellos la calificación de la fechoría de Calvente tres veces en una semana, eso es que ahí no ha habido nada más que los han pillado. Y esa es toda la cuestión. Aparte que hay que decir que ni siquiera queda la excusa de que es un tío de Errejón, porque denuncia, por ejemplo, la manipulación de datos en las consultas, tanto de Errejón, incluso el dinero de Errejón, como de Iglesias. ¿Sí?
Bueno, lo que cuenta es que vendieron datos a Facebook para influir en las pruebas. O sea, una práctica similar a la que vimos en el caso de Cambridge Analytica.
Sí,
es decir, que son el tipo de prácticas que convierten la mentira en un negocio. Y no está, ya digo, no es solo es que fuese el abogado de Podemos, la persona de máxima confianza de Pablo Iglesias.
Que lo había contratado Gloria Elizo, que se supone que es la que sabe algo de derecho ahí.
Abogada, sí.
Y lo contratan porque es de confianza, que no valía para que al final haya tarifado él y la otra abogada.
Sí, que a la abogada de acoso sexual no la acusan.
Y si no van, a ella la acusan de mobbing laboral, ¿no? Es decir, que algo parecido. O sea,
pero es que han cambiado. O sea, los presuntos delitos han sido de ser simplemente un desacuerdo laboral, una solución de empresa, oye, pues no estamos contentos.
Como Van Schouwen.
Yo por eso lo recordaba. Es que es filesa. Al final sucede que no le han pagado al contable.
Sí, sí.
Y por no pagarle al contable, pero me hizo...
No es que no pagaran, es que lo echaron.
Yo fui de memoria por los periódicos y Joaquín Manso inmediatamente me puntualizó. Fue mucho peor de lo que yo recordaba, porque hubo más medios a donde fueron.
Sí, es decir, Van Schouwen fue primero al País y fue al periódico de Cataluña. Sin éxito en su denuncia y finalmente terminó en la pequeña oficina que tenía El Mundo en aquella primavera del 91 en Barcelona, al frente estaba Ana Aguirre, eran las vísperas de las elecciones autonómicas y municipales entonces, y lo que hizo el periódico, lo que decidió el periódico fue postergar la publicación a después de las elecciones autonómicas y municipales para no comprometer su credibilidad y dar tiempo a Casimiro García Badillo y a Cacho para que comprobase la documentación. Sí. Entonces, Cacho y Casimiro se plantaron en casa de este señor, que estaba, por lo visto, llena de gatos. Gatos por arriba, gatos por abajo.
Mira,
y tenía
como la casa María Zambrano en Roma, sí, que tenía más de 100.
Y tenía las facturas a Cepsa, al BBV, al Banco de Vizcaya, bueno, tal, etcétera, etcétera, en carritos de la compra. Y tuvieron que ir uno por uno viendo las empresas y llamando. Efectivamente.
Bueno, el primero que además declaró que efectivamente sí había pagado fue el central de Escámez. Que sí, fue el primero.
Banco Central, exactamente.
Sí, el primero. Yo eso sí me acuerdo porque Escámez se reía. O sea, yo recuerdo cuando Escámez llamaba a Musategui y le llamaban Chustegui. Sí. Cuando lo quisieron echar, claro, él que había empezado de botones en el Banco Central. Eso es la España meritocrática. O sea, el tío que entra de botones y acaba de presidente del banco. Y entonces, como no sabía cómo fastidiarlo, y el otro era muy refitolero, entonces decía, estoy muy contento con Anchustegui. Y el otro se le llevaban los demonios. Como cuando Rajoy le llamaba Díaz a Rosa Díez.
Sí, correcto.
Por jorobar. Pero esa historia, es decir, tú a los contables, esto es como la mafia, a los contables les tienes que pagar. Porque es que si no, llega un momento en que van a la policía.
Sí, lo que pasa es que la presunción de ética que tiene la izquierda en España...
Porque quiere la derecha.
Porque quiere la derecha, claro, pero es de tal peso que bueno, que no parece que esto alcance. Y repito, y la instrumentalización de todas las televisiones, que la inmensa mayoría de la gente en España se informa a través de la televisión. Pone el telediario. Y tú pones cualquiera de los informativos de cualquiera de las cadenas, incluyendo, por cierto, Telemadrid, y no te dicen ni palabra de este asunto. Ni palabra.
Pues, Telemadrid fue una de las grandes hazañas de Cristina Cifuentes y de Aguado. Sí. Cristina no está, pero Aguado está. Dijeron que iban a profesionalizar el ente y se lo dieron a los que impedían que trabajaran los que trabajaban allí. O sea, la banda de Spiblack y compañía.
Efectivamente.
Bueno, pero en la cuestión de fondo. Yo entiendo que el PP maricomplejines, ay, que nos dirán, qué pasarán, tal. Ciudadanos está en construcción, o en deconstrucción, o en lo que sea.
Sobrevivir.
¿Pero qué pierde Vox? O sea,
pues es que Vox no... Yo nunca he visto a Vox en la idea de torpedear de manera eficaz este gobierno. Es decir, Vox...
No, es que Vox quiere que se forme este gobierno.
Quiere que se forme este gobierno y medrar en él. Esa es la desgracia.
No, medrar como única alternativa.
Eso es.
Y medrar.
Y medrar en el frentismo.
Medrar en el frentismo y en el cuanto peor, mejor.
O sea, él cree que frente a este gobierno él va a hacer mejor papel que Casado y que, por lo tanto, va a terminar desplazando el foco hacia su actuación. Y está haciendo, creo yo, lo mismo que hizo Rivera.
Exacto.
Desde abril a noviembre, que es... el mismo planteamiento, es decir, creo que va a haber un gobierno socialcomunista, no me viene mal, frente a ese gobierno yo voy a estar a mayor altura que Casado y voy a consumar el sorpaso y me voy a convertir en la madre de Tarzán.
Mira cómo acabó Ciudadanos.
Bueno, pero bueno,
es muy probable que Vox le pase lo mismo.
Hay un problema añadido que yo siempre insisto, para que este gobierno cuaje tiene que ser con fórmulas anticonstitucionales. Y cuando entras en ese camino, vete tú a saber si hay elecciones, qué elecciones, y vamos a saber qué pasa con tu partido. Porque este cambio de régimen supondrá ilegalizar muchas cosas. Medios de comunicación, partidos políticos, porque si no, no sale.
Yo creo, fíjate, yo no descarto que lo que tú dices sea verdad, pero a mí me parece que en este momento las dos partes están por que haya gobierno. Y luego... Si tienen que devolverse el rosario de sus madres una vez que haya gobierno, lo harán. No tienen por qué llegar a ningún acuerdo inconstitucional. A lo mejor resulta que una vez constatados los profundos desacuerdos, Esquerra Republicana de Cataluña se desvincula de este gobierno opresor. Vale, pero hay un gobierno opresor que a ellos les permitirán estar donde quieran estar.
Pero ahí vendrá Coco Mocho con la rebaja.
Bueno, puede ser.
Os dijimos que no pactaréis, miserables botifres,
yo creo que lo único que quiere Sánchez es ser presidente del gobierno.
Eternamente.
Yo creo que está hecho eso, de hecho. Lo que no está hecho son los presupuestos, pero yo creo que investidura está hecha.
Pero yo recuerdo que Ana Oramas, cuando estuvo aquí, que fue realmente rapel, pero acertando. O sea, dijo, no, mira, los presupuestos son fáciles de hacer. Al final a nosotros nos dan una carretera, los acabamos votando, y a otros lo mismo, y a Revilla le darán algo y tal. Dice, el problema es la investidura. Porque es de ahí donde sale el equilibrio presupuestario, si lo hay, o como dicen en Ávila, si le hay. Bueno, sí. Y no, sí, yo veía eso... claro y veo racionalmente clara la investidura y al mismo tiempo veo que conforme avanza el partido, es como cuando vas ganando 1-0, fallas 4
pero Federico,
y quedan 25 minutos.
Ana Oramas ya nos ha demostrado su coherencia. Digo, yo jamás votaré a esto y tal, y luego ya que vota esto, en fin.
Si te lo decía
ella evidentemente vota según le dan, pero no todo el mundo hace lo mismo. Y para sacar unos presupuestos hacen falta 176 síes. No basta con que haya más síes que no. No está dicho que
pero
lo consiga.
Pero si es que antes hace falta que haya un gobierno.
Es que yo estoy segura de que lo va a haber.
La investidura yo creo que la investidura y los primeros presupuestos
van juntos,
es sí, un pack, claro. Y eso es lo que se está negociando. Sí. Y eso te da 2 años.
Dos y largos.
Pues por dos, de entre 2 y 4, 3.
Y que dentro de. Y que luego haya que reñir, pues reñirán, porque les vendrá bien a los dos. Porque naturalmente el Partido Socialista se tendrá que hacer perdonar esta traición al Estado y a la nación. Y entonces tendrá que regular.
Y
porque Esquerra naturalmente tendrá. Pero bueno, pero lo importante es que crucen este Rubicón. Y para cruzar este Rubicón.
23 elecciones.
Uy, pero para entonces han tenido que destrozar tantas cosas que no. No sé.
Vamos a hacer una pausa porque se están produciendo ya novedades en Cataluña. Federico,
pues ahora que nos lo cuente.
Que lo contará.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Al Corte Inglés.
Vamos,
Elian,
al Corte Inglés, además.
Acaba de abrir
hace un minutito, efectivamente, y es que muchos para Reyes seguro que han pedido una PlayStation. En este caso tenemos la PlayStation 4 de 500 gigas por 299,90 euros, y te la llevas entera, con su mando, su disco duro, sus cables, pero la pagas cómodamente en plazos, 24,99 al mes, y la disfrutas desde el primer momento hasta el 22 de diciembre, 12 meses sin intereses, está de cero, ofrecida por la financiera del Corte Inglés.
Muy bien, vamos a ver. Noelia Bautista, muy buenos días.
Muy buenos días, Federico.
A ver, ¿tenemos novedades en el frente del este?
Tenemos ultimísima hora y nos la va a contar Esmeralda Ruiz, porque ya adelantaba Rosana, estamos muy pendientes de ese encuentro de nuevo para negociar entre el PSOE y Esquerra.
¿Se
y
confirma
los CDR...
que van vendados los medios de comunicación al encuentro?
Vamos a ver si dicen algo después, que podamos nosotros contar algo.
Nosotros tenemos ahí a alguien...
No tenemos a nadie, pero tenemos a Esmeralda con muy buenas fuentes.
Todo. Además ha vivido allí, conoce las ganaderías, los hierros, sí, sí.
Y nos va a contar además, Federico, porque los CDR han emitido un comunicado en el que ya están amenazando directamente a Esquerra. Esmeralda Ruiz, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, estábamos pendientes sí de ese gran del lugar, era la gran incógnita del lugar donde se celebrara ese tercer encuentro. Nos acaban de avisar desde Esquerra Republicana que el lugar escogido es el área metropolitana de Barcelona. A las 12 se mantiene el encuentro. Bueno, es un lugar neutral, podemos decirlo. Así es lo que querían las dos partes por la lectura que pudiese tener el lugar escogido para esta tercera reunión. Y bueno, llevamos 2 semanas hablando del desgaste, de la factura que le puede pasar a los dos partidos, también a Esquerra, el alargar demasiado estas conversaciones con el Partido Socialista sin conseguir nada a cambio, más allá de asumir su lenguaje, pero que para el separatismo es insuficiente. Y la primera prueba la tenemos hoy mismo, pintadas desde primera hora de la mañana en la sede de Esquerra Republicana por parte de los radicales, de los violentos, de los CDR, reprochándoles que la autodeterminación no se negocia, que es un derecho, dicen los radicales. Y comunicado después también para hablar de fraude, de insulto, de desprecio al pueblo catalán por estar sentados con el Partido Socialista. ¿Qué piden más en este comunicado los radicales? Pues que si se negocia con el enemigo, que así es como se refieren al Partido Socialista, que se exija la amnistía, que se les obligue a respetar el resultado del referéndum ilegal y un mediador internacional, que es, recordamos, lo que también piden los del fugado Puigdemont.
Y dos huevos duros. Que estos les darían la gallina entera, o sea, pero... Bueno, el panorama es... Eso del área metropolitana de Barcelona significa que estará en algún lugar del entorno, que lo mismo es en Hospitalet, no creo.
No creo.
Aquello es demasiado español y tal, no sé. Pero no se sabe exactamente
sede,
el sitio.
Sí, en la sede.
Ah, la sede. La sede.
Metropolitana de Barcelona.
Es la sede del área metropolitana de Barcelona.
Ya.
Barcelona número 62.
Sí, distrito de Montjuïc.
Ah, claro. Y eso, ahí podría ir la señora legal de Cocomocho, que está en la radio, que cubre precisamente esa zona. ella está cobrando un latisueldo en esa radio municipal, sí, de Espesa.
6.000 euros al mes, ¿no? ¿No?
Sí, 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 que menos, ¿no?
Que menos.
Que menos, es la primera dama de la futura república.
Que no existe. Señor Federico, si me dejas añadir también que al finalizar el encuentro se va a enviar un comunicado. Se estaba hablando de
conjunto.
Podía haber rueda de prensa conjunta, habrá un comunicado, no sabemos si conjunto o por separado, pero bueno, pues va a ser la forma en la que tengan de explicar las conclusiones del encuentro, un comunicado.
Bueno, pues, ¿y alguna cosa más, Noelia?
Hablaba Esmeralda de los insultos en Cataluña. Vamos a los insultos en el País Vasco a las víctimas del terrorismo. Recordemos, claro, que hoy tiene lugar esa charla de Letarra con delitos de sangre. Ayer ya lo denunciaban los familiares de sus víctimas. Y hoy sigue habiendo reacciones políticas. Por ejemplo, de el responsable de política institucional del PNV, Koldo Mediavilla. Dice que es éticamente cuestionable, pero que es legal, que él ha cumplido su condena y tiene todos sus derechos en orden para poder dar charlas como esta. Y nos ha sorprendido, por ejemplo, la reacción del secretario general de Podemos en el País Vasco, de Lander Martínez. Cree que la red SARE, que es la que organiza esta charla, dice, no es sensible con las víctimas de ETA al mantener esta charla en el campus de Vitoria.
Pues no, lo van a echar.
Muy sensible no es.
Este no, no. No, yo creo que este es amigo del abogado. En fin. Bueno, yo estoy atónito, Isabel González.
Buenos
porque,
días.
Claro, he visto en este acueducto, aunque estaba sumido en la historia de Sendero Luminoso, uh-huh, pero claro, algo me he enterado, seguía Libertad Digital y tal. O sea, esta historia de Cayetano, Eva González,
esto no termina
la londinense,
aquí.
Esto pinta regular, ¿eh?
Eva ha hecho un Ágata, se ha ido a París.
¿Sí?
Sí, ha puesto tierra por medio. Entonces, Federico, debe ser la
cada
ciudad...
Cada vez que hay una crisis, la gente se va a París.
¿Por qué? Qué cosa más, bueno, curiosa,
pues,
¿no?
Pues es la ciudad más interesante para ir a París. ¿Sabes cuántos kilómetros de cola había ayer para entrar a París? Como consecuencia de la huelga convocada por la reforma, no, de las, sí, pensiones. 600 kilómetros.
Madre mía. No, no, pero es que además con la humedad de París en invierno, no, el frío y la humedad...
Más o menos la misma que hay ahora mismo en la carretera de La Coruña, me están diciendo. Más o menos la misma cola, más igual.
Y sí, efectivamente.
Sí, también huelga.
Ella se ha ido con Vanessa Martín, o por lo menos a ver a Vanessa Martín, que es amiga suya y que va a dar una serie de conciertos allí en la Ciudad de la Luz. Pues hasta allí se ha marchado sola, sin Cayetano, que no sabemos dónde se ha quedado. Si con la suegra en Sevilla o si
no,
se ha venido ya a Madrid.
Yo no comería en esa casa.
Ayer rompió su silencio, como se dice muy bien en esta crónica,
nadie,
Rosa.
Nadie habla.
Sí.
Todo el mundo rompe su silencio.
Carelis, yo lo comentaba esta mañana y luego lo comentaba contigo. Si tú quieres ser anónima, secreta y que se respete tu intimidad, pones tu caso en manos de la abogada de los famosos, de la auténtica Cintia Ruiz, que es la que se encarga de los papeles y los secretos de Isabel Pantoja. A mí me resulta un poquito chocante. Y luego, por supuesto, hablaremos. Pues mira, ya que tengo aquí a Luis Herrero, a este sí que le va a conocer, a Paco Gento. Tú sabes que hay un caso ahí de paternidad.
La galerna del Cantábrico.
Bueno, pues parece, sí, que tiene una hija extramatrimonial de 59 años y que ha venido a reclamarle con una prueba de ADN del 99,9% el dinero que ella cree que le corresponde de todos estos años
es
en los que
presidente
el futbolista
de honor,
no ha estado con ella.
Al gran Alfredo y
el hombre que más Copas de Europa tiene en su país.
Seis copas, único seis. Caso.
Y ha esperado 59 años.
Sí.
Bueno, hay que decir que
lo se ha enterado hace poco.
Gento,
¿eh?
Era un hombre, como se diría ahora, con éxito ya en el mundo femenino. Y sobre todo afición. Porque tú puedes tener más o menos éxito, pero si tú no tienes afición.
Hombre,
y Gento tenía.
¿Y hoy sería un Ronaldo, por ejemplo? O
no,
más,
no,
menos...
no, que va. No, Gento. Hombre, es que el problema es que estaba Di Stéfano, no, pero si no, después de Gento, de Stéfano, Gento. Uh-huh. Porque es el que más tiempo duró, es el que da paso a los dos Madrid, al Yeye, y está en todo. Y yo lo he visto, el mejor partido de la historia, que es el que se juega el Real Madrid-Inter de Frankfurt.
7-3, ¿no?
El 7-3, que se dice que es, y es. Bueno, Gento es una cosa... O sea, hoy no habría dinero para... Mbappé es un discapacitado muscular al lado de Gento. ¿Cómo corre y cómo tira? Pues que es que encima metía goles por doquier, o sea, tremendo.
Me está enseñando Isabel San Sebastián una
guapetón,
foto del
guapetón,
joven.
Guapetón.
Y un señor muy atractivo, muy interesante.
Gento, era bajito, era bajito.
Bueno, eso es bien, muy
pero,
bueno.
Pero las mujeres también eran bajitas,
muy bueno.
Entonces.
No, digo que era bajito, no digo nada más. Era sí, muy
bueno,
simpático.
Pues eso es la Crónica Rosa. Y luego viene Amorós, que presenta aquí en exclusiva
este libro,
su novela. Efectivamente,
este
bueno, su novela, su...
Fantástico libro, fantástico libro. Tengo que decir que fantástico. Lo mejor que ha escrito Andrés, y mira que ya el penúltimo también era buenísimo.
Pues que mejor que nos lo presente él, porque en estos casos, ¿quién sabe mejor
que te lo
su
tararé?
Libro?
Porque es un libro ya, para tararear.
Ya nos ha hecho la banda sonora y todo.
Sí, sí, sí.
O sea que ya está.
Es la mañana. Es radio.